Y bueno, hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Ciencia de Todo, donde hablamos de ciencia y de todo. Y espero que me sigas en esta dinámica, te prepares un café, un té, una agüita y me acompañes en estos entretenidos minutos. Y bueno, para hoy día me he dado el tiempo de prepararme y buscar más personas que sepan sobre este tema. Así que, como no, es mi primera colaboración con alguien internacional. Y pues he contactado con un podcaster que es muy, muy bueno, sus podcasts son muy interesantes. ¿Cómo no llamarlo? Tecneando, y que también tiene otro podcast, Finteando. Él es Roberto Martínez. ¿Y qué más? ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
Sí, es perfecto tener nuestro primer invitado. ¿Y si nos podrías especificar de qué país eras?
Yo soy de México, del estado de Guadalajara, Jalisco, la tierra del mariachi.
Qué bien, qué bien. Es muy interesante que ya estamos extendiéndonos a nuevas, rompiendo fronteras en este podcast. Y bueno, para hoy estaremos hablando de temas muy importantes, muy interesantes y al mismo tiempo fáciles, que primero yo estaré explicando un poco de qué es el universo en temas de planetas, exoplanetas, y mi amigo Roberto nos hablará un poquito de artículos científicos muy interesantes. Así que primero decir que Roberto, ¿qué nos quieres compartir hoy día?
Pues mira, ¿tú sabías que nuestro vecino más lejano, de la Luna y del planeta Tierra, su diámetro es inferior a un 34% comparado con aquella? Y a que no sabías que el total de dicho planeta necesita 6 días, 9 horas y 17 minutos para completar una vuelta sobre sí mismo cuando la Tierra dura 24 horas. Entonces, te quiero platicar del mundo más lejano jamás explorado del sistema solar. Y no,
Eso
no
sería
estamos
como
hablando de
un
Plutón.
exoplaneta.
Es un exoplaneta porque no está dentro de nuestro sistema solar. Resulta que la NASA, inventó una nave que se llama New Horizons, que transmitido a español se llama Nuevos Horizontes. Y lo primero que hizo, lo más magnánimo, fue sacar fotos de Plutón, puesto que es el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Y justamente ahí en Plutón, la NASA se puso más agresiva y como le hizo un sistema de celdas donde su energía la podía adquirir de sistemas solares, en este caso del Sol, y de algunos otros componentes que
Wow.
son un poquito más complejos, la mandó a un planeta muy, muy lejano que se llama Arrowcoat, así fue bautizado. Entonces, este planeta, también se le conoce como Última Thule, está a 6.400 millones de kilómetros de la Tierra, para que te imagines. En el enigmático cinturón de Kuiper está ubicado en la región de cuerpos primordiales, los cuales contienen las claves para comprender los orígenes del sistema solar. Por eso se mandó esta nave Nuevos Horizontes para allá. Y fíjate que su composición consiste de dos bloques de construcción planetarios primitivos unidos por un cuello estrecho, relativamente libre de cráteres. A los dos gélidos lóbulos de Arrowcoat, así llamado el planeta lejano, se formaron por separado en el comienzo del sistema solar. Básicamente esto es para que nosotros, como terratenientes, comprendiéramos por qué el sistema solar se formó mandando esta sonda a nuevos planetas. Y obviamente esta sonda sacó fotos muy, muy, muy padres. Y su extraña forma y su superficie homogénea apoyan una nueva noción de cómo se forman estos bloques. Resulta que, para que te hagas una idea y nuestro auditorio se haga una idea, son pequeños como pedazos de piedra que le llaman, que estos con el movimiento gravitacional se fusionan y empezaron a formar el planeta. Entonces, al hacer este estudio con esta nave de Nuevos Horizontes, se dieron cuenta que justamente así se forman los planetas, con las colisiones y los movimientos interestelares, así les llaman, que son
Interesante.
básicamente fuerzas de colisión que impactan y te van formando superficies rocosas. Así se formó este planeta. Y empezaron a ver que, pues, obviamente su composición era redonda por las diferencias de presiones entre un lado y otro. Y es ahí donde empezaron a hacer las teorías, no conspirativas, pero más profundas en ciencia, donde decían que por eso los planetas son redondos y básicamente así funcionan. Entonces, todo esto en este artículo fue algo muy, muy escandaloso, porque rompe la teoría de que todo se relaciona y todo se hace a través de las explosiones, que es nuestro famoso Big Bang. Entonces, resulta que el Big Bang es un evento aislado. Por ahí también tengo tecneando otro artículo de esta parte, pero quita todo lo que es esta parte de básicamente matar esta teoría y ver cómo realmente se formaron los planetas. Entonces, como
O
ves, está
sea,
bien interesante.
una pregunta. O sea, hablamos sobre un poquito de que el Big Bang no es tan verídico como decirlo.
No, fíjate que es así como cuando en su momento estaba la teoría de la espontaneidad, donde ves que hicieron el experimento de la carne, que le pusieron un plástico encima y detectaron a las moscas adentro, y por ahí decían que pues, las moscas nacían simplemente por generación espontánea. Ya luego
Sí, ese
vinieron
era.
otros científicos y refutaron. Entonces, esto es básicamente así, hicieron una teoría de una explosión muy grande, por eso se formó el universo, era lo que se pensaba. Pero esta nave lo que hizo fue darle un aterrizaje más sencillo a esto y dar como que el aprendizaje de cómo se forman realmente los planetas.
Qué interesante. Y bueno, decir también que los planetas en sí son colisiones, como ya habías dicho, y que, por ejemplo, cómo, o sea, explicar un poquito a la audiencia cómo es esto del Big Bang y esto. Bueno, explicarles un poquito, lo del Big Bang se dijo porque sabemos que el universo está en expansión, y si el universo está en expansión, en un tiempo pasado se está contrayendo. Es por eso que nuestro amigo Roberto nos está hablando de esto del Big Bang y esto, así que es muy interesante. Y es que también se han mandado muchas naves allá al espacio y esto. Y decirlo que una onda es lo que ahorita podemos ver una fotografía, como tú hablabas.
Es correcto. De hecho, la teoría del Big Bang, en otro artículo del programa, también está esa parte de las colisiones entre galaxias. Las galaxias llega el momento que se empiezan a colisionar y tardan muchísimos años luz en terminar el proceso, pero fíjate que están descubriendo que la
Sí,
parte de los hoyos negros tienen todo una intervención muy importante en esto de las colisiones de las galaxias. Entonces está muy interesante. Esto también lo platico en otro artículo del programa Tecneando, y realmente todavía no está bien estudiada esa parte, porque pues para que llegue la nave Nuevos Horizontes hasta allá, estamos hablando de que ya no vamos a estar tú y yo y nuestra audiencia aquí en este planeta. Entonces es bastante tiempo
que
lo
es
que se
muchísimo
necesita
tiempo.
para hacer el estudio. Sin embargo, pues los grandes satélites, bueno, perdón, los grandes microscopios, telescopios, perdón, se forman,
Telescopios.
sí, no sé por qué dije microscopio, estaba hablando otro de microbiología, pero no, los grandes telescopios se fusionaron. Hay muchos telescopios en Estados Unidos, en Hawái
Sí,
principalmente,
sí.
que es donde dice que está más despejado el cielo para poder hacer estas
También
observaciones.
sabía que hay unos telescopios en Chile y que estos telescopios se unen al mismo tiempo y forman el espectro. Entonces es algo que es impresionante saber cómo es que hemos llegado a tomar esas fotos de los planetas y esto.
Sí, está bien interesante, porque así como tú lo comentas, se juntan estas capacidades de estos telescopios y puedes tomar unas fotos muy, muy, muy padres. De hecho, por ahí también en otro artículo hablamos de un planeta donde pudieron revelar que llovía hierro. Entonces, imagínate,
¿En
estaba a
serio?
menos 2000, a 2100 grados Celsius el planeta, y resulta que en la noche se solidifica el hierro, que es lo que están pensando, y en el día con estas temperaturas se hace como si fuera en estado líquido, y esto es lo que llueve todo el día en ese planeta. Entonces está muy interesante, y pues realmente lo sabemos por los espectros de luz que tenemos junto con estas colisiones de todos estos observadores espaciales. Entonces, muy, muy interesante.
Sí. Es importantísimo esto de los planetas. Y no sé si tú habías escuchado, pero también, bueno, en mucho, mucho tiempo, donde quiera no estemos ni la audiencia ni nosotros, tal vez estén los extraterrestres, ¿sabías que va a colisionar nuestra galaxia con el Andrómeda M31? Entonces yo me quedé loquísimo, pero igual no vamos a estar nosotros, pero la colisión entre esas dos galaxias va a pasar. Y
Sí,
sí.
te digo, esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. De hecho, sí, se pueden hacer muchas predicciones a nivel colisión, galaxias. A cada rato los científicos se jalan los pelos porque prácticamente nos está pasando un asteroide muy cercano. Entonces, nosotros estamos realmente aquí en el planeta Tierra, Y aquí le decimos en Guadalajara volando el mayate cuando estás perdiendo el tiempo. Pero realmente arriba, donde no pueden ver nuestros ojos, todo el tiempo, suceden cosas cada vez más y más grandes. Algo así como cuando, no sé si viste las películas de los hombres de negro, donde abrían un casillero y uno le decía al otro, no, es que no has vivido, y resulta que hay un montón de planetas o somos una pequeña canica donde alguien juega con nosotros. Entonces, toda esta parte está muy, muy interesante y todo esto es ciencia porque pues, sale de artículos científicos y de eruditos realmente que se queman las pestañas para hacer todas estas investigaciones.
Sí, y mira, no sé si está bien, pero ¿qué te parece si hacemos un poquito una clasificación de planetas? Ya que aquí tengo un poquito de información de los planetas, ¿qué te parecería si hablamos un poquito de cada planeta de nuestro sistema solar, que son solo 8, y Plutón que ya no es? ¿Qué te parecería?
Ok, muy bien.
Ya, mira, ¿qué tal? Hablemos un poquito de Mercurio. ¿Qué te parece Mercurio? Es uno de los planetas más pequeños del sistema solar, que está quemando y que, bueno, ¿qué más de esto? Que tiene unas temperaturas de 430 grados centígrados y 170, que es llamado de Mercurio por eso que lo llamaban los dioses. ¿Conoces tú algo sobre eso?
Pues mira, como tal la información del nombre, yo me quedé que era porque aquí en Grecia, ya ves que los griegos eran muy eruditos en cuanto a su
Sí.
ciencia y hacían observaciones muy buenas de registros que se tienen en esa época de la griega. Sin embargo, aquí en México y en parte de Sudamérica, no sé si en Honduras también tienes la cultura maya, donde terriblemente no sabemos por qué los mayas desaparecieron, pero sí nos dejaron
¿Crees?
un fuerte legado de todo el sistema solar y ellos ya tenían, no sé, sin tener telescopios, prácticamente ellos veían las estrellas y generaban una síntesis del universo muy, muy exacto y tanto es así que tenían
Es verdad.
calendarios, jeroglíficos astronómicos, entonces realmente la ciencia en cuanto al estudio. Hay mucha, mucha información. Y en cuanto a este planeta, fíjate que lo que yo sé es de que está compuesto por mucho gas, precisamente por el tipo de temperatura que manejan. Y pues prácticamente un ser humano podría estar 3 segundos en el planeta y convertirse en polvo cósmico con esta temperatura. ¿Tú lo sabías? Dejándolo hasta lo totalmente fundido los huesos, ¿eh? O sea, realmente no podríamos vivir ahí.
Y es algo que me pareció muy interesante, es de que podríamos vivir en tierras flotantes en Venus. Según había algunos estudios de que, bueno, según mi inteligencia, de lo que yo podría deducir es de que si tú prendes un fosforito y le pones un papel arriba, este papel empieza a flotar. Y es lo que la NASA ha querido hacer en Venus. Y yo creo que esto también podríamos hacer en otro podcast los dos, hablando sobre algunos de estos planetas y sus experimentos. ¿Qué más podríamos hablar sobre Venus? ¿Qué dirías tú?
Pues mira, Venus precisamente tiene esta composición porque el nicho de gravedades de uno a otro hay una diferencia muy exponencial en cuanto a lo que es en la Tierra. Entonces, prácticamente lo que ellos están tomando como flotantes es que el suelo sí está firme, nada más que no está dentro de la atmósfera del mismo planeta. Es como si hicieran aquí en la Tierra, yo me imagino que es como si hicieras un piso de. Bueno, un edificio de 20 pisos, le pones una superficie de tierra y esta flota y sobre eso puedes construir algo así. Entonces, a mí lo que me queda duda, que de hecho la NASA todavía no lo ha podido trabajar bien, porque precisamente esta tierra flotante no deja que veas qué hay entre la Tierra y la atmósfera del planeta. Tendría que entrar una nave por abajo, no sé si ya haya artículos científicos que lo sostengan, para ver qué hay ahí, porque realmente pues eso to es todo un misterio. Ya ves que nuestros telescopios trabajan por medio de longitudes de onda y por medio de la luz tú detectas los componentes entre un planeta y otro, pero ahí realmente es una zona oscura que no sabemos qué onda.
Mira que hay muchos más planetas y hasta ahorita solo quisiera tocar los tres que están antes de este, ¿cómo se llamaba este círculo de meteoritos que me acabo de olvidar? ¿Cómo se llamaba este círculo?
Es el cinturón de asteroides.
Eso, el cinturón de asteroides. Bueno, hablamos solo de estos de aquí y en otro podcast podríamos tocar los cinturón de asteroides. Y al final que hablamos, hemos hablado un poquito de los viajes, que este artículo muy interesante que me comentaste, los de exoplanetas, que igual es el que tú me comentaste, el que están por descubrirse y muchas cosas de cambiar del Big Bang. Y al final hemos hablado un poquito de los tres, de los cuatro planetas que están en antes de esta. No pasa nada, pero yo creo que este podcast ha estado muy interesante, una conversación entre tú y yo hablando sobre los planetas y el universo, que está muy, muy bien, me parece muy bien esto y si quieres agregar algo más para este capítulo.
No, pues te doy muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, cuenta con la sinergia para que sigamos haciendo programas juntos sin problema. Pues hablamos el mismo lenguaje y te agradezco mucho y un saludo a tu audiencia desde aquí de México.
Gracias, gracias. También podríamos hacer un podcast en tu canal, que estaría muy bien. Y gracias a toda la audiencia. Gracias por todo. Esperamos que Roberto nos siga apoyando en más episodios, que ha estado muy interesante este episodio y yo creo que hasta aquí lo dejaríamos. Nada más decir, agradecer a Roberto que nos ha dado esta oportunidad de conversar contigo y algo más para despedirnos.
No, pues muchísimas gracias. Pues búsquenme mi programa Tecneando. Estoy en todas las plataformas: Anchor, iVoox, Radio Tuning, Radio Public, iVoox, Spreaker y en todas las plataformas de podcast. Ya ando por acá.
Google Podcast también creo que está. Sí, creo que he revisado que hay Google Podcast. Y está muy bien los episodios de Tecneando y Fiteando, que son muy, muy interesantes. Si quieren aprender finanzas, si quieren aprender tecnología y el universo, que es lo que más nos gusta en este canal, vayan y visiten y sobre todo síganle a Tecneando. Nada más me queda decir, gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo episodio. Adiós.
Muchísimas gracias, hasta luego.